En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el placer de tener en el programa a Olga Bula Escobar. Bienvenida, Olga, a nuestro programa y gracias por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias, Doris. Muchísimas gracias a ti por esta invitación tan maravillosa y felicitaciones por este programa tan interesante para el país.
Gracias, Olga Elena. Voy a leer muy rápidamente alguna parte de su extensa hoja de vida de Olga Bula Escobar. Olga es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de maestría en ciencia política de la Universidad Libre de Bruselas. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en relaciones internacionales y la ha realizado en ciudades como París, Nueva Delhi y Canberra. Pero ahora es interesante también saber que Olga tiene otra pasión, que es la de contar historias. Es decir, hoy Olga está en la literatura, que la llevó a cursar una maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional de Colombia y de literatura también en la Universidad Javeriana. Ella nos contará el título de un libro que ya está en circulación y de otro que viene. Así que por ahora a Olga la he invitado para hablar sobre India, el país al que conoce mucho y donde tiene una gran experiencia. Porque India es un país que en este momento preocupa no solamente en América Latina y el Caribe, sino en el mundo entero. Así que después de este breve sinopsis de su hoja de vida, quería preguntarle, Olga, entrando ya en materia, siendo India la segunda nación más poblada del mundo, con 1.366 millones de habitantes aproximadamente, la quinta economía más grande y una potencia nuclear, además de una presencia importante en la geopolítica global, en este momento, el tema crucial de India es la grave situación epidémica. ¿Usted qué piensa? ¿Hubo una mala gestión gubernamental de la pandemia? Porque todo indica y todos los analistas a nivel mundial parecería ser que el COVID se le salió de las manos a India. ¿Usted cómo ve esta situación tan compleja para el mundo en general?
Bueno, gracias nuevamente por esa presentación tan generosa que haces de mi hoja de vida. Y bueno, feliz también de tu generosidad de contar también en qué ando ahora escribiendo historias que me llevaron pues a sacar un libro de cuentos, de 10 cuentos, que se llama La noche de los cangrejos y donde hay un cuento sobre India, por supuesto. Bueno, pasando ya al tema de India concretamente. Definitivamente sí, hay mucho compromiso del gobierno. Yo quisiera iniciar diciendo, pues, y como honrando este país que quiero tanto, hablando de ese dolor que me produce ver esas imágenes que todos vemos permanentemente del desastre que ha producido esta pandemia en India. Duelen las decenas de cadáveres que aparecen en el Ganges, las personas que mueren frente a los hospitales, el sufrimiento enorme de la población. Y sin duda es la peor crisis sanitaria de la historia reciente del sudeste asiático, es que no es solo India, y una región que sabemos en la que viven alrededor de 2.000 millones de personas. Entonces, yo sí diría, India está devastada hoy, el panorama no puede ser peor, las cifras varían mucho, pero ya solo decir que cerca de 25 millones de contagios, 400.000 diarios y más de 3.000 muertos por día, sin tener en cuenta la dificultad que todos sabemos que es contar víctimas que mueren en su casa en el sector rural, por ejemplo. Pero vemos esta situación que se agrava cada día. Ya se ha mencionado mucho, pero yo creo que es importante mencionar el impacto que tuvo tal vez el Kumbh Mela en marzo. Millones de personas bañándose en el Ganges, regresando a sus casas y contaminando. Que obvio, uno entiende la importancia que eso tiene para el hinduismo y para los indios. Yo viví tanto esta cosa religiosa ya tan importante que uno lo entiende, pero claro, tal vez en ese momento no, el gobierno privilegió, digamos, eso y algunas cosas electorales al riesgo de la pandemia y de la segunda ola que no se esperaba. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un país mayor productor de vacunas, como tú has dicho, es incapaz de inmunizar a su población y manejar esta pandemia? Entonces, claro, cuando comienza el COVID en marzo del 20, nadie entendió la gravedad. Recuerdo que felicitábamos al gobierno indio por haber vencido la pandemia a finales del 20, por el excelente manejo que se sumó a los grandes aplausos que al primer ministro Modi se le vienen haciendo, del cual voy a hablar ahora. Pero claro, lo sorprende una segunda ola y aparece un tsunami de COVID que estamos viendo, pues, la tragedia en que están viviendo. Causas, por supuesto, las del gobierno voy a hablar, pero hay una de fondo que me parece interesante mencionar, que dicen algunos analistas y la gran escritora india Arundhati Roy, por ejemplo, que es las privatizaciones, en particular el desmantelamiento de las infraestructuras médicas que existen hoy y el sistema de salud pública ya no existe. Y esto, pues, el gobierno de Modi, los dos gobiernos. Entonces, claro, el 78% de la sanidad en las ciudades y el 71% en los pueblos está en manos del sector privado, por lo que los recursos que pertenecen al sector público se van al sector privado y allí, la verdad, esa red de administradores y médicos, pues hay bastante corrupción. Eso, sumado a lo que tú mencionas de que no hay planificación y un poco el gobierno no fue asertivo para manejar los fondos para el instituto que hace vacunas, pues claro, se enfrentaron a una escasez total para vacunar a su población y adicionalmente una imposibilidad de exportar. Y para dejarte avanzar en otra pregunta, también esto se le suma a la escasez de oxígeno, acaparamiento y mercado negro y la, digamos, la imposibilidad de los hospitales, ¿no?, de acoger esta cantidad de enfermos que los vemos, como te dije al principio, muriendo en las puertas del hospital por falta de atención médica.
Sí, Olga, se dice internacionalmente que se cree que la política exterior de India trató de encubrir esta realidad por un orgullo nacionalista hindú con el partido Bharatiya Janata, liderado precisamente por el primer ministro Narendra Modi. De esa manera se dice, pues, que Delhi exportaba más vacunas de las que administraba en casa hasta marzo de 2021. O sea, en India exportó vacunas más. Se habla de 66 millones de vacunas que exportó al mundo que las hubiera podido inocular en su propia gente, dado una emergencia en este sentido. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto?
Sí, yo creo que India, cuando sintió como ese éxito de fines de la primera ola y para mantener, pues, como tú dices, ese orgullo de ser el primer fabricante de vacunas. Es más, en India se están fabricando AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sputnik. Y un paréntesis pequeñito allí, la gran crisis de la Unión Europea con Inglaterra ahora es eso, es que no van a poder poner segundas dosis de AstraZeneca y allí va a haber una serie de demandas. Y por supuesto, esta AstraZeneca está siendo fabricada en India. Y ni hablar de nosotros que estábamos esperanzados por el mecanismo COVAX de recibir vacunas. No, es gravísimo que India no pueda producir y es gravísimo lo que tú dices, de por mantener pues como la cara y el orgullo de este gobierno, pues hubieran hecho lo que ya tú mencionaste. Pero digamos, voy a entrar ya a hablar del primer ministro, yo creo que es interesantísimo ese fenómeno. Y él, todos sabemos que en el 2004 sube al poder con una mayoría impresionante. O sea, Modi fue como la revelación. La gente estaba totalmente esperanzada en que India iba a renacer, que iba a ser la nueva potencia pues de la región, en fin. Y sí, y arrancó, digamos, con unos propósitos maravillosos en cuanto a modernizar la India. Entonces, en lo económico que pretendía, invertir en infraestructura, privatizar empresas, donde entra lo de salud que acabo de comentar, reducir la burocracia, que en India tiene un peso abrumador, facilitar negocios, eliminar leyes obsoletas, lo logró, unos miles de leyes, facilitar la inversión extranjera, creó Make in India, ¿no? Para también atraer empresas para fabricar, bancarizar a la población, 200 millones de personas tienen cuenta bancaria, lo que aleja la intermediación y de alguna forma ayuda a combatir la corrupción. Entonces, definitivamente le estaba apostando al despegue de la India, a convertirla en potencia política y económica. Y los primeros años de mandato, sin duda, crecía a niveles altos, 7%, en un año creció más ese año que China. Obviamente China quintuplica el PIB nominal de India y es más rico y es más poblado hasta ahora, porque India lo va a superar. Pero sin duda India estaba en un camino de muchos éxitos. Y esto económico sin duda escondía como toda la cosa política de la que hablamos ahora, que sí hay un conservadurismo y un fundamentalismo hindú muy fuerte. Entonces, en lo político también fue muy claro que quiso mejorar sus relaciones exteriores, sobre todo con Estados Unidos. Allí hubo muchos encuentros con Obama, lo recordamos, personajes tan disímiles, ¿no? Pero se encontraron y después un acercamiento natural con Trump, pues porque los dos son conservadores y coincidieron en muchas cosas, coincidieron en la India hindú y la América blanca de Trump, por ejemplo. Y también se le comparaba a Modi con Erdogan, ¿no? Que es una comparación, me parece, más ajustada a la región, en cuanto justamente buenas relaciones con Estados Unidos, extremismo religioso y buena gestión económica. Y yo diría que la buena gestión económica era lo que mantenía definitivamente la cara de este gobierno de manera, y escondía, digamos, todo lo demás, o no se volvía importante. Parece menor, pero es importante decir que Modi es vegetariano, practicante de yoga, no tiene un perfil convencional como de político, procede de una familia humilde, vendía té con su padre en los trenes, y por eso lo quieren tanto los pobres, y lo ven como, sí, aquí se puede llegar a ser alguien, aunque uno sea muy pobre. Entonces, en lo económico ya dijimos, y en lo político, su partido, el BJP, que tiene origen en el partido de la familia Sangre, donde estaba el asesino de Gandhi, el RSS, de un fundamentalismo hinduista enorme, él siempre ha estado allí, incluso cuando fue gobernador de Gujarat. Es que a él lo lleva a ser primer ministro de India, haber estado 13 años manejando Gujarat, que era la locomotora de India, con unos crecimientos de 10%, y él dijo, miren, denme dos mandatos que yo llevo a India al éxito de Gujarat. Y bueno, eso es lo que pasó. Y realmente las votaciones en India, tú sabes, duran semanas, son 900 millones potenciales, votan 600 millones, es una cosa de locos. Por algo se habla de esa democracia, ¿no? Tan importante. Entonces, claro, yo sí creo que nadie se esperaba la segunda ola, que fue mal manejado, como ya lo hemos dicho en la primera, que hubo ese facilismo de éxito y aplaudido por el mundo, y que ya hoy, pues, es que yo creo que ni siquiera ha habido declaraciones del primer ministro últimamente frente a la crisis del momento, digamos. Entonces, en política exterior, sí creo que lo que hizo Modi fue esconder como todos esos problemas internos, y como mencioné al principio, creo que para él la prioridad es aliarse con Estados Unidos y definitivamente enfrentar a China. Sabemos que China es su gran, no enemigo, su gran contendor, su gran reto, ¿no? O sea, China en lo económico, en lo militar. China es una amenaza militar directa hacia India, yo creo, clarísima, las fronteras. Esos temas no los vamos a hablar, necesitaríamos muchos programas para desarrollar todo eso. Pero saber que Beijing está allí como potencia mundial, que además tiene una influencia en las organizaciones internacionales de primera plana, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el grupo de proveedores nucleares, que digamos que obstaculiza a India para sus ambiciones también en esa arena internacional. Eso, más el compromiso con Pakistán, que es que China es el gran aliado de Pakistán que balancea esta relación tan difícil de India con Pakistán. Y una estrategia como no nueva, pero digamos que está muy al orden del día ahora de China, que la han llamado el collar de perlas. Y es entonces tratar de seducir con infraestructura y con apoyos a países que rodean a la India. Entonces estamos hablando de Bangladesh, de Pakistán, de Nepal, de Sri Lanka. Concretamente en Sri Lanka, por ejemplo, ahora, obviamente está ayudándolos con la pandemia, que es un país chiquitico que está sufriendo enormemente y aumenta la influencia de China. Y todos sabemos que para India es muy incómodo saber que su área de influencia natural ahora tiene tanta influencia china en infraestructura y hoy incluso en diplomacia de la mascarilla, se llama, porque les están llevando todo lo que se requiere para enfrentar este COVID. Entonces, India, digamos que ya bajándose un poquito de esa pedestal en que tenían a Modi, incluso los periodistas, es que ya y de porque en lo económico sí realmente jalonó todo esto. Independiente de lo que uno pueda criticar de ese neoliberalismo puro, pues, que lleva al sistema de salud a ser tan ineficiente como lo estamos viendo, pues ahora se está enfrentando y seguramente tendrá que manejar esta segunda ola que no le permite enfrentar cosas como China cuando decide, por ejemplo, entrar a esa región que tiene en Jammu Kashmir, Aksai Chin, que se la están disputando los dos países. Entonces aprovecha un poquito, ¿no? India está débil, está distraído con su cosa interna y aparecen las escaramuzas fronterizas que permiten demostrar el poderío chino, que tiene más aviones, que tiene más submarinos, que tiene más recursos. Y obviamente, pues India empieza realmente a caer estrepitosamente, no solamente el tema humanitario, que es una tragedia total, sino en el geopolítico, porque sí estábamos esperanzados de que India iba a hacerle como más contrapeso a China y tal. Lo que sí salva definitivamente a India es su relación con Estados Unidos, ¿no? Que es esta relación estratégica para enfrentarse a China. Entonces a Estados Unidos le interesa mucho estar al lado de India para enfrentar a China, que también es su gran contendor, e India solo pues no podría. Yo creo que todo este tema de Jammu Kashmir vale la pena mencionar, ya el tema como del corazón de la política del BJP, que es ese hinduismo extremo, esa nación india que ellos quieren, nación hindú, perdón, que ellos quieren donde no haya pues musulmanes, y que viene como de un concepto que es la hindutva, que se podría decir como hinduidad, que sí se parece un poquito a la supremacía blanca de Trump, y que definitivamente está, no sé después de pandemia cómo, si se va a poder seguir haciendo todo encaminado hacia allá, pero yo sí creo que es uno de los legados importantes que va a dejar Modi, es decirle a los hindúes que el país va a ser mucho más hindú y mucho más de ellos, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en lo que acaba de decir ese gobierno el año pasado, de cambiar el estatuto de Jammu y Kashmir, que antes era, ahí están los 200 millones de musulmanes, ellos eran autónomos, ellos podían definir su propia constitución, y decían que los no residentes no podían pues adquirir muebles. Hoy se acaba ese estatuto, y lo que va a venir obviamente es un cambio demográfico profundo en esa región, y se va a hinduizar, y vamos hacia la nación hindú. Entonces, no sé, la pandemia sí se le atraviesa obviamente a todo este proyecto económico, que se nos atraviesa al mundo entero, obviamente, pero también el político, el del hinduismo fundamentalista, y veremos entonces cómo se manejará eso post-pandemia, ¿no?
Doctora Olga, usted está haciendo un cuadro pues muy interesante, muy importante, que saliendo de la pandemia Tenemos todo el tema geopolítico de India con China y su acercamiento hoy bastante profundo con Estados Unidos para trabajar el tema del Indo-Pacífico, que es un tema clave hoy de la administración Biden. Entonces, India en los brazos de Estados Unidos, pero uno ve actualmente que Estados Unidos ha dicho teóricamente que le ayudará en el tema de la pandemia, pero no hemos visto que Estados Unidos haya dicho 40 millones, que sería poco para India, se van tales vacunas a la India. Eso no lo hemos visto en el momento. De ahí que usted también comentaba, Olga, que es China la que está en este momento ayudando no solamente a la India, sino a los países como Sri Lanka, como Seychelles, como muchas otras islas a su alrededor que están recibiendo apoyo de China. ¿Usted cómo ve esta situación China, Estados Unidos e India?
Sí, no, el ajedrez es complejo. Yo sí creo que a Estados Unidos y a India les conviene. Y ¿te acuerdas de esa cosa tan conocida, ¿no? De decir que la democracia más grande y la democracia más antigua del mundo, y ellos en esos son como muy orgullosos. Y tiene razón, pues la Unión Europea me parece que ha estado incluso más fuerte con las ayudas, pero Estados Unidos sí les ha prometido incluso como más bien, no tanto como respiradores y material, sino como insumos para fabricar vacunas. Yo creo que ahí tengo la impresión de que el tema tan fuerte de las farmacéuticas americanas, creo que es lo que más, creo que ahí va a haber la mayor cooperación. No tengo datos específicos, pero yo no tengo la menor duda de esa dinámica que uno siente en India, de los genéricos, de las farmacéuticas, tanto la americana y la europea también. Entonces yo pensaría que la cosa en este momento no va a pasar tanto por la geopolítica y las alianzas militares enormes y la cooperación estratégica y la misma visión frente al como tú dices, al Pacífico de la administración Biden, sino concretamente creo a la producción de vacunas, porque es que si finalmente estamos llegando al final de esta charla que ha sido tan rica, finalmente lo que nos ha mostrado lo de India es que no hay sin solución global, no hay solución, o sea, o India le ayudamos o ni siquiera Estados Unidos ni Europa va a salir de la pandemia, no hablemos de América Latina, pero es la solución es global, la cooperación es clave. Y a pesar de todas las tristezas y todas las dificultades por las que hemos pasado y todas como las miserias del mundo que ha develado esta pandemia, parece mentira decir que aparece de manera positiva que la cooperación es la solución. Y sí porque hay un interés hasta egoísta. Si en India sigue manejándose mal la pandemia, siguen mutando virus, no solo la que hay ahora, ¿no? Sino más. Pues, y con la migración que hay, con la diáspora más grande que hay en el mundo son los indios. Obviamente ya le cerraron algunas puertas, pero eso no se puede cerrar para siempre. Entonces yo creo que prioridad, producir vacunas, vacunar a su población para evitar, primero para que esa población pues no se muera y sobreviva, y segundo para evitar mutaciones, nuevas variantes. O sea, estamos frente a un riesgo epidemiológico y de tragedia humanitaria tan grande que me parece rico, Doris, voy a meterme un poquito a mirar lo de Biden y eso, porque me parece genial saber cómo es esa transición de la alianza Trump-Modi, que ya miramos que pasa por elementos muy simbólicos, ¿no? De conservadurismo, en fin, a la era Biden y a esta nueva situación post-pandemia. No, interesante, ya me dejaste tarea, me pondré a mirar eso.
Creo, Olga, creo no, la tendremos muy pronto acá para continuar hablando de India, porque da para muchísimos programas y de verdad la invito en un tiempo no tan largo para que continuemos hablando de India. Me ha parecido una excelente conclusión la que usted nos deja, que si no hay cooperación, pues esto es un desastre no solamente para Asia, sino para el mundo entero, mientras India tenga este desastre tan grande con la pandemia. Así que le agradezco mucho y no olvide que también pues estará en deuda con el tema de la literatura que es ese otro tópico que usted está manejando ahora, cosa que celebro y me parece muy interesante que también en una próxima venida al programa hablemos de la literatura y de sus libros.
Ay, Doris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, nos veremos pronto. Mil gracias.
Claro que sí.
Que estés bien.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.